tertulia de los lunes, Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. El acto del viernes primero de mayo por el Día de los Trabajadores tuvo la peculiaridad de marcar algunas diferencias de los trabajadores con la postura del Poder Ejecutivo, de su propia fuerza política, aunque también algunas coincidencias. El rumbo del Fondes, el IRPF, la necesidad de aumentar los salarios también, como se había anunciado, el TISA formó parte de la plataforma sindical. Uno de los reclamos manifestados además en el acto pasó por mejorar los salarios más bajos. En este sentido, el vicepresidente Raúl Sendic señaló que es una necesidad compartida por el gobierno y que el diálogo con el PIT-CNT es permanente. Vamos a escuchar lo que decía Sendic a propósito de lo planteado por la central sobre elevar la franja mínima del IRPF.
En este momento la posición del gobierno es, vamos a votar el proyecto como vino del Poder Ejecutivo, que es el compromiso que esta fuerza política asumió durante la campaña electoral, y seguiremos siempre buscando los mecanismos que permitan convertir al IRPF cada día más en una mayor herramienta de justicia en la distribución de los recursos.
El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, manifestó que se buscará la manera de controlar la inflación para no afectar a aquellos con sueldos más humildes. Entretanto, el expresidente José Mujica, en diálogo con los medios, resaltó la maduración del discurso, la racionalidad de los planteos y se refirió al Fondes.
En general, los dos discursos que de los representantes directos del Ejecutivo y la Central me parecieron de una notable madurez, con reivindicaciones que no son descabelladas y sobre todo con un grado de orientación positivo en un momento de incertidumbre de la economía internacional. En general me siento orgulloso del movimiento obrero del Uruguay. América Latina se encuentra en una situación tan madura. El Uruguay tiene una única central con una diversidad enorme de ideas, pero es una única central que tiene diálogo permanente con el gobierno sin que ello signifique que esté subordinada al gobierno ni nada por el estilo.
¿Usted como legislador está más cerca del Fondes que quieren el PIT-CNT que el que propone el gobierno de Tabaré Vázquez en este momento?
Se está en una visión ahí más claro. Está por una para salir.
En la cadena nacional se reiteró lo expresado en el acto. Desde el PIT-CNT pidieron más puestos de trabajo, más inversión pública, el 6% del Producto Bruto Interno para la Educación, salario mínimo de 15.000 pesos, un Fondes al servicio de proyectos obreros, y se marcó el rechazo absoluto al TISA, promovido por las grandes corporaciones que ponen en juego la soberanía del país. Textos del discurso. Luego, a las 20:30, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dio un mensaje representando al gobierno. Entre otras cosas, dijo que promoverá un sistema nacional de formación profesional y acreditación de saberes y de oficios destinado a trabajadores ocupados, empresarios y trabajadores por su cuenta, sin descuidar la situación de los desocupados. Y entre otras cuestiones, destacó que se está trabajando para implementar la ley de empleo juvenil recientemente reglamentada. Los primeros comentarios con un ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Bueno, buenos días a todos. Yo creo que, obviamente, participé del 1 de mayo. Comparto en términos generales que hubo planteos. Primero, creo que el 1 de mayo claramente muestra que el movimiento sindical tiene su propia plataforma y que esta plataforma no es un anexo ni un brazo, como se ha mencionado, del gobierno, ni mucho menos, ¿no? Porque efectivamente en muchos aspectos se marcaron miradas distintas que estuvieron presentes durante los 10 años de gobierno del Frente Amplio, si no, no hubiera habido conflictos ni diferencias a lo largo de este tiempo. Me parece la primera conclusión. La segunda conclusión es que hay un conjunto de reivindicaciones y planteos que yo considero que en términos generales son razonables, otra cosa que sean posibles y otra cosa que sean los caminos adecuados, ¿no? Yo, por ejemplo, entiendo que el elevar el monto no imponible del IRPF no es precisamente la herramienta más apropiada para lograr construir mayor equidad desde el punto de vista de la distribución de la riqueza por la vía de la política fiscal. Me parece que las deducciones, por ejemplo, son mecanismos más apropiados, ¿verdad? Con criterios ajustados, digamos, que pueden atender inequidades existentes entre trabajadores con ingresos más altos y más bajos de forma mejor que elevar el monto imponible, que en realidad beneficia a todos, ¿no? Yo creo que hay allí mucho para discutir. Me parece que en el tema específico del Fondes se evaluó en el propio acto un avance significativo en lo que tiene que ver con lo que yo creo que era el aspecto central. Por un lado, que parte de esos recursos que no se habían ejecutado fueran a proyectos de micro y pequeñas empresas, que no me parece adecuado y correcto, y por otro lado, que se elevara el monto que se podía asignar a cada proyecto, porque el 3% que se estableció originalmente era un porcentaje extremadamente restrictivo, que además lo único que hacía era atarse de manos, ¿verdad? De otra manera, uno puede tener un monto más alto y, bueno, jugar con la posibilidad de otorgar o no ese monto más alto. Me parece que hubo señalamientos importantes y también críticas al gobierno, como debe ser.
Bueno, intercalo una pregunta del periodista, no del moderador. Estuvo hace un ratito Goñi aquí convocando a una comisión investigadora por el tema del fondo. ¿Del Fondes respalda esa postura?
Bueno, yo no sé las razones. Yo creo que el Fondes
se ha difundido. ¿La bancada oficialista debería respaldar una convocatoria de estas
cosas? Yo creo que podría analizarse, pero me parece que lo más importante realmente es ver hacia dónde va el Fondes.
Habló de oscurantismo, habló de...
Sí, y no dijo nada, ¿no? Habló de todo, no dijo nada, sembró un manto de duda, pero no puso un hecho sobre la mesa. Y para
generar una comisión, porque quiere investigar. Bueno,
pero para generar una comisión investigadora hay que tener argumentos. Si no,
bueno, él dice que tiene muchas dudas respecto a 70 millones de dólares que no se sabe.
Pero sin embargo se conoció a través de un medio de prensa información detalladísima respecto a los proyectos y hasta los montos de inversión y hasta cuánto por trabajador, ¿no?
José Garchitorena.
Creo que la atención y la repercusión de los planteamientos, los posicionamientos del PIT-CNT responden al hecho incuestionable de que desde el año 2005 el PIT-CNT es un actor relevante en lo que hace a la gestión de gobierno del Frente Amplio. Y lo es porque históricamente el PIT-CNT y antes la CNT fue un aliado del Frente Amplio para la obtención del gobierno. Y lo ha seguido siendo en las últimas elecciones del mes de octubre pasado. Es claro y fue muy muy claro el papel que cumplieron los sindicatos para ayudar justamente al triunfo electoral del Frente Amplio. Creo, sin embargo, que como parte, digamos, de este gobierno en disputa, que es el gobierno en manos del Frente Amplio, hay una discusión que no se ha zanjado desde el año 2005, y es cuál es ese papel que tiene el PIT-CNT en el gobierno. Desde el PIT-CNT y desde algunos sectores, general el Partido Comunista, que es el que generalmente amplifica sus posicionamientos y sus planteamientos a través del PIT-CNT, naturalmente esa participación se entiende como una especie de cogobierno, hasta de cogestión en las empresas públicas a través de los representantes de los trabajadores, a los que se los ha confundido como representantes de los sindicatos. Así hemos visto cómo terminó la gestión de Alfredo Silva Nasi. Pero esa discusión no está zanjada. ¿Cuál es el papel? ¿Hasta dónde tiene que ir el sindicalismo en el gobierno? Este fin de semana leía unas declaraciones del director de Educación, José Pedro Mir, que tengo entendido fue integrante del Partido Comunista, fue sindicalista, donde de alguna manera dejaba muy claro que aparentemente este gobierno quiere marcar una línea limitando justamente esas pretensiones, ¿verdad? De alguna manera concentrar o, digamos, dejar al sindicalismo para sus reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo, pero no para opinar en lo que hace a la gestión cotidiana de gobierno, en las cuestiones de gobierno. Ese es el tema que no se ha zanjado en estos últimos 10 años y que quiero pensar que este nuevo gobierno del Frente Amplio, de una vez por todas, termine por definir.
Graciano Pascale.
Sí, el proceso del sindicalismo uruguayo fue decisivo en la conformación del Frente Amplio. Dentro de lo que en la izquierda se llama el proceso de acumulación de fuerzas, lo primero que conoció el país en el año 65 fue la conformación de una única central sindical. Antes estaban centrales sindicales dispersas que respondían a los distintos partidos y movimientos y sensibilidades dentro de la izquierda. Con el paso que se da en el 65 de la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, se da un paso fundamental hacia la concreción del siguiente paso, que es el Frente Amplio. Es decir, de alguna manera, el Frente Amplio es la derivación política, algunos años después, y no tantos, apenas 5 o 6 años después, del paso previo que dan los sindicatos, controlados básicamente por el Partido Comunista en aquella época, que tenía desafíos, pero esos desafíos los fue asimilando hasta ser el tronco central del sindicalismo uruguayo, el Partido Comunista, en la época de la Unión Soviética, Cuba, etcétera. El Frente Amplio es, digamos, el siguiente paso en ese proceso. Y hoy, luego, por supuesto, del interregno de la dictadura y luego de la conquista del poder político, es lógico que los sindicalistas vayan por el premio mayor, que es el poder político. pero no obtenido en las urnas, sino obtenido por esa vía oblicua, que es la inserción del sindicalismo en las estructuras del Estado uruguayo, que es una inserción antidemocrática, esencialmente antidemocrática, porque representa intereses corporativos y no representa el interés general expresado en las urnas. Por eso es muy importante este proceso, y por eso yo creo que esos señalamientos que de los cuales hacía eco Garchitorena respecto de este jerarca del gobierno, de alguna manera muestran que el presidente Vázquez se dio cuenta que ha llegado muy lejos esto, que ha llegado muy lejos. Que lo que está en juego justamente es la democracia tradicional, la democracia representativa y no la democracia corporativa al estilo peronista o al estilo fascista.
Conrado Ramos.
Yo iba a interrumpir hoy a Eduardo, que andaba tan bien encaminado que y hacerle una chanza y no cabía. Pero en el sentido de que si uno ve las posiciones del PRI-CNT, bueno, en realidad lo que parecen más representar algunas fracciones del Frente Amplio que no que esté por fuera del Frente Amplio. Es decir, es tan amplio y son tan grandes las fracciones que cuando, como decías, con el dominio del Partido Comunista,
uno por nunca ejemplo, sabe dónde termina la
estás representando la opinión del Partido Comunista también, o de algunos otros sectores. Pero volviendo a dos temas que levantó Brenta y que a mí me parecen muy interesantes también con respecto a las reivindicaciones del PIT-CNT. En cuanto al salario mínimo, ¿no? 15.000 pesos y subir la franja no imponible del IRPF. Uno, siempre me he cuestionado, yo tengo una formación también de izquierda y cuando desde la academia uno se pensábamos estos temas en cuanto a la injusticia que es la fuerza de trabajo vendida como una mercancía, y los las protecciones que hay que tener contra un capitalismo salvaje. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la...? Uno una vez que acepta que vive en una sociedad capitalista, dice, no, bueno, no abandono una premisa del tránsito hacia el socialismo y tratemos de vivir en un capitalismo racional y no en un capitalismo salvaje, ¿hasta dónde llega la redistribución del ingreso? ¿Dónde están los topes de la redistribución para que el capitalismo pueda seguir siendo capitalismo y en acumulación? Que, por lo general, es muy injusta en el sentido de que siempre hay una tendencia a la concentración del ingreso y que si el Estado no interviene, un Estado de bienestar fuerte, el capitalismo tiene a reproducir desigualdades siempre. Pero ¿hasta dónde están los límites de la redistribución dentro de una economía periférica y que apuesta a un capitalismo racional? Es decir, los 15.000 pesos, a mí me gustaría que el salario mínimo estuviera a 30.000 pesos, no a 15.000 pesos. Pero ¿dónde están los límites del crecimiento? Y esto tiene que ver con la productividad del empleo. Si yo subo a 15 o 20 o 30.000 pesos empleos que tienen muy poca productividad, por eso la importancia de elevar, de apostar seriamente a elevar la productividad del empleo. Y esto tiene que ver con, no son medidas de redistribución directa, sino que llevan más tiempo, es otro tipo de medidas y es otro gasto que no se ve tan directamente, pero es el que tiene que apuntar una nación si quiere desarrollarse. Lo otro, que este es un punto que se puede seguir trabajando después, yo tiro un titular,
sí.
Me parece que es una discusión
un poquito largo.
Menos largo que otros que tirás vos.
Pero no son titulares, por eso no dicen que son titulares. No, por lo menos no son
editoriales. Segundo editorial tiene que ver con la franja del IRPF, la franja no, mínima no imponible. Yo voy a decir algo que cae muy, puede caer muy poco simpático, pero yo preferiría que la mayoría de la población, mientras más aportan al IRPF, es mejor, aunque sea una parte ínfima de su salario. Porque la carga impositiva tiene que ver y tiene que tener con un pacto que hace la sociedad con el soberano, en el cual tú haces un aporte a cambio de buenos servicios públicos y servicios universales. Por lo tanto, tú demandás, exigís. En la medida que tú no pagás impuestos, tú te despreocupás más por la calidad de los servicios públicos que tenés. Entonces, y además lo que decía Eduardo también, no necesariamente a medida que vamos subiendo en el mínimo no imponible, es más, no lo vamos haciendo necesariamente más redistributivo el IRPF. Entonces son cosas que me parece que dan para pensar. Aparentemente en el corto plazo producirían una redistribución, pero hay que ver si en el mediano y largo plazo lleva una redistribución genuina del ingreso.
Bien, algunos comentarios de los oyentes. ¿Y la Asociación Rural? Porque también se la escucha. O sea, aluden a los grupos de lobby que muchas veces se ejercieron en otras administraciones. De la misma forma, dice otro oyente, en este país gobernó la derecha con el apoyo de la Cámara de Industrias y de la ARU. No sé de qué se asombra el señor Pascal.
Yo no me asombro de nada. Yo no me asombro de nada. Yo simplemente digo que en el año 65 se agruparon los distintos sindicalismos que había en Uruguay en una única central y que 6 años después se forma el Frente Amplio, que es la derivación política del aglutinamiento sindical. Yo no me sorprendo de nada. Estoy haciendo una crónica.
El diputado Pablo Abdala dijo: este es el pitch-nete que me gusta ver, un pitch-nete que define contenidos en cuanto a los grandes temas, que se aleja de las cuestiones partidarias, reivindica cuestiones que hacen al interés de los trabajadores. Graciano.
Mi titular, ahora sí va mi titular.
Para que me voy a tomar un café.
No, te puedes sentar porque es muy cortito, es un titular. Hemos hablado de las cosas que se han dicho. Mi titular es sobre lo que no se ha dicho. El PCNT fue un actor fundamental en este proceso de los presos de Guantánamo, que ha terminado un desaguisado increíble. Hay más de 100 presos de Guantánamo desparramados por el mundo y del único país del cual se hablan los presos de Guantánamo es de Uruguay. Es el único. Hay 100 presos por ahí, deben haber 35 o 40 países que han recibido presos. El único país que da titulares es Uruguay. El PCNT estuvo en medio de ese zafarrancho y no dijo una palabra. ¿Cómo no va a decir una? ¿Cómo no va a explicar a sus, no sé, 300, 400 mil afiliados qué pasó con eso? ¿Por qué Uruguay es titular en la prensa mundial? ¿Por qué tiene que salir una representante del gobierno de Estados Unidos a decir que no tiene ninguna obligación de pagar nada? Que eso seguramente ya se habló entre Mujica y Obama. Mi titular es: ¿y por qué el PCNT se calla la boca sobre esto?
El PCNT es una organización que tiene una estructura donde predomina la ausencia del voto secreto, dice un oyente, como punto uno. Punto dos, toma muchas decisiones sin una mayoría representativa. Punto tres, alienta o tolera el uso de la prepotencia de los gremios contra los trabajadores que no piensan como ellos. Caramba, qué organización, dice Manuel, otro oyente. Eduardo Brenta.
Yo creo que el crecimiento del movimiento sindical de estos últimos años, pasando de 120.000 afiliados, casi todos públicos, digamos, a comienzos del 2005... a casi 400.000, decían el otro día en el acto, va de la mano también de un conjunto de inexperiencias y falta de prácticas quizá adecuadas en el manejo o la conducción de los sindicatos. Yo lo viví eso, vi planteos que no se correspondían con la realidad, y el gobierno, en muchas oportunidades, el gobierno de Mujica me refiero, dijo que no a distintos planteos provenientes del ámbito sindical, tanto público como privado. Lo que me parece, por eso me parece que comparto las afirmaciones de Pablo Abdala, increíblemente, respecto a este tema, a la independencia del movimiento sindical. Y me parece además que estábamos tan acostumbrados a que las cámaras empresariales fueran socias de los gobiernos anteriores, blancos y colorados, que eso parece normal, ¿no? Las presiones de los empresarios son normales. Si los trabajadores presionan, está mal. Yo no creo que los trabajadores deban co-gobernar, la gente acá elige un gobierno para gobernar, ¿verdad? Creo que sí deben opinar y ejercen su capacidad de presionar de la misma manera que lo hacen los empresarios permanentemente. El gobierno lo que tiene que hacer es mantenerse fuera de esos rangos de presión. Y quiero hacer una aclaración con respecto al IRPF, que me parece importante. Yo creo que incrementar, por ejemplo, las deducciones en gasto de salud por hijo, claro, incrementar claro, otro tipo de deducciones de estas características, impactan más, claro, sobre el bolsillo del trabajador más humilde que el tema del monto imponible. Me parece que esto es clave, tanto para los sectores de ingresos bajos como para los sectores de ingresos medios.
Conrado Ramos, antes un aporte hacia ti, de un oyente, dice: doctor Conrado Ramos, lo que el poder de síntesis no da, Frankfurt no presta.
Pero yo no quería hacer una síntesis, en realidad quería hacer una reflexión.
Es un titular académico.
Una reflexión en voz alta, porque cuando te parás y decís: no estoy seguro que una política más redistributiva sea buena, estoy cuestionando fundamentos míos como persona que piensa desde la izquierda. Entonces, la quise hacer en voz alta porque quizás no sea el único que le pasa esto, estas contradicciones. Es decir, realmente hacer una apuesta en el corto plazo a una mayor redistribución nos lleva hacia el desarrollo. Y por otro lado, no es quedar como un gorila y decir: bueno, por otro lado, no me importa la redistribución y no me importa el aumento de los salarios mínimos. No es así. no es así en absoluto. Estoy seguro que Astori no le es indiferente, y tampoco le es indiferente cuando dice, bueno, tenemos que tener un equilibrio entre la política tributaria, monetaria y financiera. Sí, claro. Entonces, esa era la reflexión, y no era para tener poder de síntesis. E insisto, me parece que hay que pensar un poco cómo se dan las relaciones de poder y relaciones de fuerza entre fuerza política, gobierno y estructura sindical. Porque no sean coincidentes los intereses inmediatos del gobierno con los de la fuerza sindical, no quiere decir que la fuerza política, la fuerza sindical no tenga coincidencias enormes, como si las tiene. Y entonces, a ver cuál de las plataformas reivindicadas por el PCNT el 1 de mayo no son levantadas por el Partido Comunista.
José, yo que introduje este tema del relacionamiento entre el Frente Amplio y el PCNT, me adelanto a decir que creo que una democracia sólida necesita de sindicatos fuertes, como de cámaras empresariales fuertes, totalmente, como ONG, organizaciones de la sociedad civil fuertes. Totalmente. También necesita de un gobierno fuerte que de alguna manera sea el que justamente vele por el interés general. Los roles claros de los diferentes actores sociales son los que garantizan el buen funcionamiento del sistema democrático. Dicho esto, creo que negar la relación íntima que existe y la confluencia de intereses entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, no de ahora, desde siempre, me parece que es inconducente. Digo, sin ir más lejos, y pongo el ejemplo, el presidente del Zunca en la legislatura pasada ingresó específicamente, como en su calidad de suplente por la lista del Partido Comunista, a votar la ley de responsabilidad penal empresarial. Sí, yo nunca vi...
¿Los presidentes de la Cámara de Comercio eran ministros de los gobiernos?
Está bien, nunca vi un legislador en ejercicio, sí, pero en ejercicio de los cargos gremiales que asumiera una representación política. Creo que esos roles, esa confusión de roles es lo que está sin zanjar. Y celebro y espero que esta disputa que estamos visualizando entre el gobierno y el PIT-CNT vaya en el sentido justamente de marcar las líneas divisorias claras de cuáles son los roles de cada una de estas organizaciones.
Dos apuntes. Primero, el vaciamiento de los partidos políticos y la sustitución de dirigentes políticos de primera línea por personas, ya sea de cámaras empresariales o ya sea del movimiento sindical, es algo negativo. Ocurra, en donde ocurra, es algo negativo. No se pueden vaciar los partidos políticos en una democracia. Los lugares políticos tienen que ser ocupados por políticos, ni por sindicalistas, ni por empresarios. Punto primero. Punto segundo.
También le hace mal a los sindicatos cuando se vacían y pasan a hacer...
Pero lo que pasa es que en el sindicato implica la expansión de un poder que, en fin, sobre el cual... Bueno, pero justamente, pero estoy diciendo que es negativo. El segundo punto que señalaba Eduardo sobre la gran masa de afiliados del PCNT. Por supuesto que es un gran logro. Y uno se pregunta, ¿y cómo se llega a eso? Bueno, en el portal de noticias del Espectador de ayer, uno encuentra una punta de esa explicación. Resulta que en Punta del Este hay un casino y un hotel, Mantra, que hace una serie de despidos, cambia de dueño, y ¿saben a quién despiden? A los que no están afiliados al sindicato. Y consultados los dirigentes sindicales dicen, no, eso no nos preocupa porque no son agremiados al sindicato. Es decir, ese es el poder del sindicato, es decir, formar un lobby, un gran poder de presión que implica que si no estás adentro del sindicato, tus derechos de trabajo como trabajador no son reconocidos. Y en eso, en el caso del Mantra, están combinados la patronal del Mantra con el sindicato y con el gobierno, porque echan a trabajadores y como no están afiliados, no pasa absolutamente nada. Ese es el poder de los sindicatos. ¿Cómo pueden aliarse con la patronal con la bendición del gobierno?
Bien, voy a una última ronda con Eduardo, luego Conrado y Garchito Arena. Simplemente algunas lecturas más que tienen que ver con estos asuntos del PIT-CNT, por ejemplo. Dice, no me preocupan las presiones de los grupos de presión entrecomillado. Sí me preocupa cuando esos grupos de presión se presentan como si fueran democráticos y representativos, pero no lo son. Sí me preocupa cuando los políticos ceden ante ellos.
Comparto esa razón. Yo también. Lo que sí quiero decir es que, por suerte, en el movimiento sindical uruguayo hay ciudadanos que no pertenecen al Partido Comunista y ciudadanos que pertenecen al Partido Colorado y al Partido Nacional. Esto es bueno saberlo, ¿no? En las organizaciones sociales que se presentan como fines al gobierno, como el PCNT o la Organización Nacional de Jubilados y demás, por suerte en su conducción hay ciudadanos blancos, colorados, de Unidad Popular, etcétera. Y la reflexión que hace Graciano sobre un hecho que desconozco completamente, que es el del Mantra,
está en el portal del Observador.
Perfecto, está bien, pero yo digo desconozco. Si es así, como se menciona, es claramente contradictoria con la historia del movimiento sindical uruguayo, no con el con lo que debe ser, sino con la historia del movimiento sindical uruguayo, que en realidad no solo siempre tuvo opinión sobre los grandes temas del país, y eso me parece bien, y me parece bien también que las cámaras empresariales tengan opinión sobre el puerto profunda, sobre los temas, sobre cómo invertir en caminería rural, etcétera, etcétera. El movimiento sindical también ha tenido opinión sobre los grandes temas del país, y eso me parece que es bueno. Lo que es claro es que el gobierno debe mantener, como gobierno electo por la ciudadanía, su independencia para, en ese enmarañado juego, no solo de presiones, sino de opiniones respecto a lo que se debe hacer, tomar las decisiones que entiendo están acordes al programa que la gente votó. Y en ese sentido, creo que los 10 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio ha sido fiel al programa de gobierno, que a veces coincidió y a veces no, con los actores sociales.
Conrado.
El grado de sindicalización de una sociedad también da cuál es el grado de desarrollo de un capitalismo con acuerdos neocorporativos, que son los que más redistribución producen, como los sistemas escandinavos, ¿no? Un grado de sindicalización muy alto, entonces por lo tanto se tienen instituciones fuertes. Claro, lo que hay que cuidar mucho también es el grado de representatividad que tienen de los empleados, el tipo de funcionamiento, la agremiación que se tenga. A mí me preocupan, por ejemplo, mucho la falta de... A ver, las últimas elecciones se hicieron en el tema de la salud pública. ¿Qué grado de... ¿Cuántos fueron a votar, no? ¿Cuántos... y cuál es el grado de defensa que puede tener un funcionario cuando ve sus derechos atropellados, pero no comulga con la dirección del sindicato? Y por lo tanto, ahí me parece que hay un problema de representatividad.
Se plantea también con las huelgas en la educación.
Pequeñas asambleas que resuelven para hacer todo el sector.
José, comentario final.
Sí, dos comentarios que son dos subrayados. El primero, que este crecimiento en la afiliación del PIT-CNT trajo consecuencia que el PIT-CNT hoy esté manejando sumas de dinero sumamente importantes. Y eso, de alguna manera, creo yo, tiene que ser un llamado de atención y de preocupación para los propios sindicalistas y sindicatos, por cuanto todos sabemos que el poder, el dinero y todo lo demás a veces conlleva, más en ámbitos donde no hay transparencia, a riesgos que nadie quiere correr.
Como el caso de las viviendas del PIT-CNT.
Bueno, ese es un tema justamente que iba a referir, que está demostrando que el sindicalismo uruguayo, que siempre se lo identificó como algo distinto al peronismo argentino, al sindicalismo argentino, peronista.
No tener las obras sociales.
¿Verdad? Que dominan las obras sociales y con toda la corrupción que eso conlleva. Bueno, de alguna manera hoy podemos estar en ciernes de enfrentar este tipo de problemas, y me parece importante que el propio sindicalismo empiece a tomar medidas al respecto. Y después señalo que a la interna del Frente del PIT-CNT, hoy por hoy hay también una discusión sobre cuál es el rol del sindicalismo. Uh-huh. Hay sectores que están queriendo cambiar el eje de funcionamiento del PIT-CNT, que siempre funcionó como una surgió como una convención de trabajadores, una federación de sindicatos. Hoy hay sectores que quieren darle personalidad, personería, poder al secretariado, ¿no? Quitándoselo de alguna manera a la mesa representativa. Hay otros sectores que no quieren perder lo que fue el papel tradicional del sindicalismo, y esa también hace a la discusión de fondo que estamos abordando ahora, que es justamente, bueno, cuál es el papel de los sindicatos, cuál es su grado de representatividad en estos tiempos.
Vamos a la pausa. Antes, algunos comentarios de los oyentes. Dice, siempre hubo políticos empresarios, pero si aparece uno sindicalista todos se asustan, dice Darío. Otro oyente dice, cuando acá menciona un banco.
Esa de poner verbos absurdos. Estamos analizando, nadie se está asustando de nada.
No nos critiquen, pues lo relajamos todos.
No, pero el oyente tiene derecho y uno no tiene derecho a criticar al oyente. ¿Qué democracia es esta?
Después dice otro oyente, cuando menciona un banco, cuando el banco A compra al banco B, despidió a todos los gerentes no afiliados a AEU, dice otro oyente. Algunos otros datos: la falta de mujeres y el discurso contra la violencia doméstica por parte de Milagros Pau, que integra la Secretaría de Género.
Los coordinadores del PIT-CNT también,
Sí.
Los hombres también opinaron sobre la violencia doméstica.
Exacto. Y bueno, después la contramarcha que hubo con algunos incidentes, como datos para cerrar este primer tramo de la tertulia de los lunes.